Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Piden 29 años de cárcel para un hombre que presuntamente abusó y agredió sexualmente a dos hermanos menores de edad, de los que es tío abuelo. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Este hombre será juzgado el jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense. En el escrito de calificación provisional, el fiscal señala que en la madrugada del 23 al 24 de junio de 2018, los dos hermanos, que son menores de 16 años y uno de ellos tiene una minusvalía, se encontraban en el domicilio del hombre. Al llegar la hora de acostarse, los dos niños compartieron cama con el acusado. Precisa el escrito que el procesado, con ánimo libidinoso y para satisfacer sus instintos sexuales, en un primer momento realizó tocamientos de índole sexual a uno de los hermanos, que lo separó de un manotazo. Posteriormente procedió de la misma manera con el otro niño, al que intentó penetrar sin lograrlo. Según el relato de la fiscalía, al día siguiente por la tarde, el acusado convenció a este menor para ir a comprar un helado y en el trayecto detuvo el coche en un pinar y actuó de la misma forma que en la noche anterior, pero el menor consiguió huir del coche. Los niños contaron lo ocurrido a su madre y esta presentó la denuncia. El fiscal pide 29 años de cárcel para el acusado y que no pueda acercarse al más pequeño de sus sobrinos nietos durante 35 años. También pide una indemnización de 40.000 euros por los daños morales que ocasionó a las víctimas.
Vamos con el tiempo. Este martes 13 de octubre nos deja temperaturas agradables y cielos cubiertos. Los termómetros marcarán máximas de 19 grados en Verín y en Obarco, 21 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los contagios de COVID-19 siguen al alza, ya son 1.567 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras, 53 casos activos más que ayer y en las últimas 24 horas se detectaron 95 nuevos casos de COVID-19. Preocupa la situación en las residencias de la tercera edad, fundamentalmente en las de Os Gozos, de Pereiro de Aguiar, con más de 180 positivos. Escuchamos al alcalde de Pereiro Aguiar aquí en la cadena COPE.
Tiene prácticamente 200 internos y casi 100 trabajadores entre todos los turnos. Y bueno, el brote es muy importante y sin duda ninguna el hecho de además afectar a una residencia geriátrica, a una residencia en donde la población es pues muy vulnerable, pues nos preocupa extraordinariamente.
Preocupa la situación en Ocarballiño. También a las 8 de la tarde van a cerrar los bares y terrazas de Verín durante 10 días, hasta el próximo 23 de octubre. La medida de carácter voluntario pretende contener el avance del coronavirus. El Ayuntamiento de Verín acaba de alcanzar un acuerdo con los representantes de los hosteleros de Verín ante la evolución de la pandemia, que a día de hoy es de 74 casos activos. Los restaurantes seguirán abiertos, aunque con restricciones. El Ayuntamiento de Verín anuncia una línea de ayudas para paliar en la medida de lo posible los daños causados a los negocios. Además, con el propósito de minimizar los riesgos de contagio, se va a realizar un cribado por PCR a todos los trabajadores de los establecimientos de hostelería. Y hoy arrancó en 181 puntos de la provincia la campaña de vacunación frente a la gripe.
Centros de salud, hospitales, consultorios y centros médicos, residencias de la tercera edad y centros de menores. En 181 puntos de vacunación públicos y privados de la provincia de Ourense está disponible desde hoy la vacuna contra la gripe. La Consellería de Sanidad ha comenzado hoy la campaña para minimizar el número y la gravedad de las complicaciones de la gripe que, según asegura el Departamento de la Xunta, este año adquiere mayor relevancia por la posibilidad de convivencia con la pandemia de la COVID-19. La campaña de vacunación, que se prolongará durante 11 semanas hasta el 31 de diciembre, ofrece la vacuna gratuita a los mayores de 60 años, especialmente a los de más de 65 o a las personas que conviven en instituciones cerradas. A las personas de menos de 60 años que tengan riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, también a las mujeres embarazadas o hasta los 6 meses siguientes al parto y si no se vacunaron durante el embarazo. También se oferta la vacuna a las personas que les puedan transmitir la gripe a otras con alto riesgo de complicaciones, como el personal de centros sanitarios públicos y privados, trabajadores de centros de mayores y de los servicios municipales de atención a domicilio o estudiantes de práctica días en centros sanitarios. La Consellería de Sanidades recomienda la vacunación antigripal a los trabajadores esenciales para la comunidad y también a aquellos que están expuestos a aves o cerdos en las explotaciones avícolas, porcinas y de aves silvestres. El Departamento de Sanidad de la Xunta de Galicia recuerda la necesidad de concertar cita para la vacunación en los centros de salud y no acudir directamente sin ser citado.
Decíamos que preocupaba la situación en Ourense, por eso se ha tomado la decisión de un cierre en los últimos días de entradas y salidas de la ciudad y también en Barbadás. De hecho, agentes de la Policía Nacional, Autonómica, Local y agentes de la Guardia Civil durante todo este puente estuvieron desplegados por toda la ciudad para evitar los incumplimientos. Las entradas y salidas de Ourense y Barbadás solo se pueden llevar a cabo por motivos justificados, como motivos laborales, motivos educativos o motivos médicos. También preocupa la situación en Ocarbañiño, donde en los últimos días se endurecieron las medidas. También en Verín, ¿y cómo está la situación en la comarca de Valdeorras, Amelia?
Pues en O Barco de Valdeorras, las medidas de la Consellería de Sanidad para impedir la propagación del coronavirus prohíben las reuniones de personas no convivientes y limitan los aforos en restaurantes, comercios y establecimientos de hostelería. Y los casos activos de COVID-19 parece que comienzan a descender. Ayer lunes, en el municipio valdeorrés se contabilizaban 79 positivos, lo que significa 5 menos que los que había el viernes. Según la información de la Consellería de Sanidad, continúa una persona ingresada por positivo en la enfermedad en el Hospital Público de Valdeorras. Hay que recordar que el pasado jueves uno de los usuarios del centro de día o Salgueiral daba positivo en COVID-19. Tras ese resultado se efectuó la PCR al personal y a algunos usuarios, dando todos ellos resultado negativo. Pese a ello y por precaución, se estableció que deben cumplir una cuarentena de 10 días, por lo que el centro no abrirá sus puertas hasta el próximo lunes 19 de octubre.
En Crónica Política, nueva reunión esta mañana entre portavoces de distintos grupos políticos en la Corporación Municipal Ourensana para buscar una solución a la crisis actual. El encuentro fue promovido por Pepe Araújo, tuvo lugar en el Liceo esta mañana, y participaron por el Partido Popular Jesús Vázquez y Flora Moure, por el Partido Socialista Rafael Rodríguez Villarino y por los ediles díscolos de Democracia Ourensana Miguel Caride. En esta ocasión no estuvieron en la mesa los representantes del BNG. La semana pasada faltó el Partido Socialista. Hoy estuvieron Partido Popular y Partido Socialista. Pepe Araújo siempre promovió estas reuniones con el convencimiento de que tienen que ponerse de acuerdo estos dos partidos políticos. Y hoy el Partido Popular entregó una propuesta al PSOE. Jesús Vázquez.
O que hoxe na reunión tratamos é a necesidade de buscar, desde logo, un alcalde, un grupo de goberno e, alo menos, 14 votos que den respaldo e estabilidade a ese goberno.
Y Pepe Araújo, el promotor de esta iniciativa, señaló que ya se empiezan a despejar algunas incógnitas.
E hoxe despexouse un par de dúas. Unha, que o Partido Popular de Ourense o que pasa a xestionar esta crise, por lo tanto, toma esas decisións desde Ourense e tamén se despexa no sentido de que hoxe o Partido Popular lle propón ao Partido Socialista formar un goberno onde estén os dous grupos políticos e a maiores calquera outra formación que se estime, pero en todo caso sumar para quitar Ourense adiante. Por lo tanto, podemos decir que hoxe pode ser o principio de unha gran solución.
El portavoz del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino, trasladará esa propuesta del Partido Popular a la Ejecutiva Socialista. Dos investigados por cultivo de marihuana en Carballeda de Avia.
La Guardia Civil de Leiro ha tomado declaración en calidad de investigados a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y un delito de hurto. Se trata de un hombre de 25 años, vecino de Carballeda de Avia, y otro de 26 años, vecino de Ourense. Según informa el Instituto Armado, ambos están investigados por el cultivo de 48 plantas de marihuana en una parcela rústica del lugar de Saa, en Carballeda de Avia, donde también fue recuperada una motocicleta antigua que habrían sustraído a un vecino de Rivadavia de 81 años. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de Rivadavia.
La 1:29, seguimos más cosas aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30. Parece que hay un pequeño avance en las negociaciones entre los partidos políticos. De hecho, llevamos un mes donde había encuentros y encuentros. Algunas veces faltaban unos, otras veces faltaban los otros, pero no se movía ninguna ficha. Hace un poco más de un mes, en un pleno municipal, 24 de 26 concejales pidieron la dimisión del alcalde de Orense. En este mes todo fue mover ficha en reuniones, pero nada fuera de las reuniones. Ahora mismo parece que hay, pues, por lo menos una propuesta encima de la mesa. Tuvo lugar en una nueva reunión promovida por Pepe Araujo esta mañana. En esta ocasión estuvieron el portavoz de Ciudadanos presidiendo esa mesa en el Liceo y participaron Jesús Vázquez y Flora Moure por el Partido Popular, Rafael Rodríguez Villarino por el Partido Socialista. Recordemos que la semana pasada, a una reunión que convocó Pepe Araujo, no había asistido el Partido Socialista. Hoy se asistió con Rafael Rodríguez Villarino. Miguel Caride, representando a los ediles díscolos. Hoy quien faltó en esta mesa fueron los representantes del Bloque Nacionalista Galego. Hay una propuesta lanzada por el Partido Popular para conformar un gobierno. Pepe Araujo ya dijo que se han despejado algunas incógnitas. Y el Partido Socialista va a trasladar esa propuesta a su ejecutiva. Bueno, Amelia, por lo menos...
No, es ya... que ya me da la risa, de verdad. Cuando sí, porque no llevamos... va uno, va el otro. Cuando no va el otro, va el uno. O sea, ¿cuándo se sentarán realmente todos alrededor de la mesa? Pero todos, ¿eh? Todos. Porque si no es por H, si es por B, siempre hay alguien que tiene la disculpa, ¿no? O su disculpa.
Uh-huh. Sí, pues como la semana pasada el Partido todos. Socialista. Claro. Ahora por lo menos hay una propuesta encima de la mesa, pero tardamos un mes, ¿eh?, en llegar hasta aquí.
Una propuesta que no refrenda el BNG.
Porque el BNG no estaba ahí.
Por eso. Entonces, yo creo que la propuesta tiene que ser de todos, no lo sé. Bueno, yo no
estoy en la mesa. Dice Miguel Caride que tiene que ser un gobierno de concentración. Dice Pepe Araujo que quienes tienen que ponerse de acuerdo son Partido Popular y Partido Socialista. Esta propuesta la lanza el Partido Popular, que siempre ha dicho, además en el último pleno, que ellos tenían que ser parte de la solución. El Partido Socialista, recordemos, que aludía a la posibilidad de poder gobernar como lista más votada, pero las intenciones de algunos socialistas era que el Partido Popular apoyase al Partido Socialista, que el Partido Socialista gobernase y en acuerdos puntuales el PP ofreciese su apoyo. Es decir, un cheque en blanco. El Partido Popular ya le dijo que un cheque en blanco no, que tenían que ser parte de la solución, y ahora le lanzan una propuesta para formar parte de ese gobierno. Esa propuesta la lleva Rafael Rodríguez Villarino a su ejecutiva, y bueno, pues veremos cuántos días más estaremos con este vaivén. Y mientras, Jácome a lo suyo. En su mini gobierno con Telmo Ucha, con Armando Ojea, y sigue adelante con sus propuestas, con sus fotos y con sus actividades.
Yo estoy pensando, anda que no tiene chollo. Los tres tienen un trabajo de cuidado. Quiero pensar, de verdad, mover un ayuntamiento de tres personas, bueno, no la mueven ellos, evidentemente la maquinaria municipal, gracias a Dios, la conforman pues todos los funcionarios y trabajadores municipales, y ellos, pero bueno, ellos son los que de alguna forma mandan o organizan de alguna manera, pero anda que no tienen chollo encima,
hombre,
de la mesa.
Claro.
En fin.
Hombre, solo el alcalde, ya por ser alcalde, la cantidad de actos, de eventos y de temas que tiene que desarrollar. El propio alcalde es solo por eso.
Y aparte las concejalías que ha asumido,
claro,
que no ha delegado. Yo te repito, quisiera verles todos los días en el acto de firma de papeles, porque firmar hay que firmar... carros y carretas, y no sé, de verdad querría verlos, pero bueno.
¿Y reuniones?
Sí. También, claro, no sé, se deben de multiplicar.
Claro, es que Jácome tiene la cartera de urbanismo, la cartera de infraestructuras, la cartera de cultura, además de ser alcalde. Y bueno, Telmo Ucha, pues, y Armando Gea, personal, economía, una barbaridad.
¿Podrán dormir al llegar a casa por la noche? Con todo el lío que tengo en la cabeza, madre mía de mi vida.
Bueno, pues bueno, ahí está. Pues a Jacome se le ve contento. Él está contento mientras los otros están de reuniones. Está feliz. Ha pasado un mes sin que haya movido ficha hasta hoy para intentar promover esa moción de censura. Vamos a hablar de otro asunto, Amelia, porque Manuel Rojo es el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Agrícolas de Ourense. Don Manuel Rojo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, dentro de lo que cabe vamos tirando.
Que sea moito, ¿no?, en estos tiempos.
Sea moito.
O Colegio Profesional de Ingenieros Agrícolas de Ourense, que aglutina a cantos profesionais?
Pois estamos en torno dos 270 profesionais. Dicir tamén que, bueno, que parece que solo somos homes, pero tamén temos mulleres. Uh-huh. Está formado 65% de homes e 35% de mulleres.
Uh-huh. E como están cambiando os hábitos esta situación da pandemia do COVID-19?
Bueno, no sector primario seguimos traballando, nos seguimos asesorando a os agricultores, de explotacións, de gandería. Seguimos, o que sí cambiou un pouco foi o tipo de proxectos que se están emprendendo, que estás actualizando explotacións que xa estaban algo anticuadas, pero proxectos así de por ser moi grandes pois non se están levando a cabo.
Actualizando, creando novos proxectos ou novas explotacións ou non?
Reformando explotacións, poñéndoas acorde con medio ambiente. Moitas explotacións non estaban acorde con normativas ambientales, estánse corrixindo, estánse, de alguma maneira, adecuando a nova situación.
Con esta situación da COVID-19, o que supón de crise económica, de perda de postos de traballo, agora e no futuro, cree vostede que pode existir unha aposta de novo polo sector primario? Máis xóvenes que aposten por volver a ese sector?
Hai xóvenes que están emprendendo, sabes, están emprendendo, pero cando estamos falando de que a xente volve ao rural, estamos notando que a xente está volvendo ao rural, pero vivindo no rural como se si foran de cidade. Vale, non está vendo esa implicación no rural, de traballar as fincas, non se está apreciando moito, aunque si algún emprendedor si hai, pero a maioría dos emprendedores son que xa tiñan a explotación os seus pais, os seus avós.
Como é eso de os emprendedores de cidade que chegan ao campo? Explíquenos un pouco, non sei, cal é o comportamento o que fan esta xente que os distingue dos realmente traballadores do rural?
Pois, a ver, o que vai vivir ao rural, si traballa na cidade, solo é, no rural solo é habitación, vale? Van dormir, pero non fan a propia vida do rural. Non é esa vida do rural, que vai a unha finca, que ten gando. Es algo distinto.
Uh-huh. A situación do COVID-19, digo que está cambiando algúns hábitos, ¿no? Me imagino que, por exemplo, a Xunta Directiva, para empezar, realizará encontros vía telemática.
Sí, estamos haciendo reuniones telemáticamente. Mismo a Xunta Xeral, que realizamos o sábado pasado, pues también la fixemos vía telemática. Vale, estamos cambiando as maneiras de traballar. Vale, estamos pensando en ofertar algún curso, o sea, pero estamos vendo que vai ser todo telemáticamente.
E que lle din os profesionais da etapa que están a vivir e do futuro que queda por diante?
A ver, a etapa
cal é o sentimento máis común?
Moitas veces é un sentimento de incertidumbre, que non sabes o que vai pasar. Nos seguimos traballando, vemos que as explotacións que siguen traballando, pero de alguma maneira non sabes o que vai pasar. O sentimento é incertidumbre.
Ourense tem... Sí, Amelia.
No, eu dicía, cal sería o mellor investimento, a mellor inversión que se podería facer, eso, no rural, de neste caso da provincia de Ourense, para a xente que se quera o mellor implantar aquí, pois, como nova empresa agrogandeira ou do rural, vamos, do tecido económico do campo, Cal sería, pois eso, o ideal neste momento? Vostede que lle aconsellarían a un novo emprendedor?
A ver, o primeiro que debemos é concienciar as persoas, que no rural tamén se vive, no rural tamén se pode vivir. Vale, porque moitas veces parece que non están concienciados, estimar, que o agricultor teña máis autoestima. Vale, porque parece que non ten esa autoestima que debería ter, porque cando van vender os produtos, pois, ao mellor non consiguen o que les queren, hai produtos que quedan por debaixo dos costes de producción, entonces un poquinho esa autoestima sigue falta o agricultor. Pois hai en determinados sitios que, bueno, que falta terreno, que as parcelas moi pequenas son difíciles de xuntar parcelas para poder unha explotación rentable. Todo eso, pois, sí está faltando un poquinho no rural.
A presencia do sector primario é moi importante na provincia de Ourense, non? É un músculo moi destacado na economía de toda a xeografía ourensana.
Claro, tanto o sector primario como a transformación agroalimentaria. Falamos de dos alimentos que temos que seguir producindo. Vale, é moi importante, pois, en este momento, mirar máis a procedencia dos alimentos. Sabe, si son de zonas cercanas, eso é importante desde para poder subsistir. Darvos conta que cando acabe isto, si estas pequenas explotacións non siguen traballando, pois, pues, non vamos poder disfrutar de esos produtos que temos moitas veces ao lado da casa.
E cando unha explotación desta lle afecta o problema, por exemplo, que temos na provincia de Ourense, sobre todo no tema dos incendios, que se pode facer?
Claro, o tema dos incendios, a ver, é un tema complexo, pero deberíamos mirar máis o motivo de por que se producen os incendios. Vale, si temos moita masa agrícola abandonada, suele pasar, a masa forestal non está o mellor ben cuidada. Es decir, ese es un tema muy complejo. As autoridades, eu supoño que deben estudiar o motivo de esos incendios.
O reto máis importante que ten o sector para o futuro, cal sería agora mesmo?
Pois o reto sería, sería aguantar o sistema. Se non se pode mellorar, por menos que non se empeore, que non haxa máis abandonos, porque parece que cada vez, en vez de aumentar, estás abandonando as explotacións. Vale, explotacións pequenas non suelen ser esa rentables e moitas están pechando. Tendríamos que mirar como se pode axudar as explotacións pequenas para que sigan mantendo.
Son moitas.
Non falamos de que se creen explotacións, macroexplotacións, que non é, creo que, un terreno adecuado para eso, pero sí moitas pequenas.
Son moitos os que non queren seguir a tradición familiar, non? De avós e de pais, e buscan outro, bueno, inmiscuirse en outro sector económico.
Podemos decir que o traballo de agricultor que non está mal visto, porque de alguna maneira parece que está mal visto, porque os agricultores non teñen esa autoestima, de alguna maneira o que queren é que os fillos que se vayan do rural e que vayan para cidades con bons puestos de traballo. Eso é algo que se está percibindo.
Pero esta pandemia pode abrir un novo campo, non? Nesa volta, reitero, desa volta ao sector primario. Non sei se agora, pero mellor o plantexan no futuro.
Sin dúvida alguna, esta pandemia está provocada cambios sociais importantes. Vale, lo que temos é que estos cambios non podemos obviar algo tan determinante, esencial, estratégico, como é a alimentación. Vale, a alimentación, os produtos de alimentación vamos ter que seguir producindo. Os produtos van salir, a maioría deles van salir do campo, vale, da agricultura, de traballar as terras. Si obviamos eso, pois mal iremos.
E podemos presumir dos produtos ourensanos, ¿no? A pataca, a castaña, o viño.
E ademais temos moitos produtos de gran calidade. Sabes, tanto as adegas, temos adegas de nombre importante, de moi boa calidade, industrias agroalimentarias, como podemos ver, como pode ser Coren, industrias como Aceites Abril, todos esos, tenemos que dar cuenta de que son o que fan é transformar os produtos. Todo eso, que estemos aquí na provincia.
Pois, don Manuel Rojo, presidente do Colexio Profesional de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense, moitas gracias por acompañarnos e a seguir nese camiño.
Gracias a vos. Bos días.
Bos días. La 1:45 minutos, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un 13 de octubre.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1843, la reina Isabel II establecía el rojo y amarillo como bandera de España. En 1934, las tropas gubernamentales ocupaban la ciudad de Oviedo y ponían fin a la Revolución de Asturias. Un 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo en el que viajaban 45 personas se estrellaba en los Andes. Durante 2 meses, los supervivientes se alimentaron de restos humanos para sobrevivir. Sobre esta historia se han realizado varias películas. En 1983 entraba en funcionamiento el sistema móvil avanzado, que era el primer sistema de telefonía celular. En 1992 un Concorde francés daba la vuelta al mundo en 32 horas y 49 minutos, estableciendo así en la década de los 90 un nuevo récord de aviación. Un 13 de octubre de 2006 el surcoreano Ban Ki-moon sustituía al ganés Kofi Annan como secretario general de la ONU. Y en 2016 la Academia Sueca otorgaba a Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Axudas do Concello de Ourense aos autónomos.
Para paliar os efectos da pandemia,
se desenvolves unha actividade profesional e tiveches perdas pola crise, presenta a túa solicitude
até o día 30 de outubro.
2.000 euros por solicitante.
Consulta toda a información e realiza a tramitación electrónica en www.ourense.gal.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tremendo lo que se va a juzgar el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Ourense. Un hombre al que se le exigen 29 años de cárcel porque presuntamente abusó y agredió sexualmente a 2 hermanos menores de edad. Pero es que este hombre era su tío abuelo, Amelia.
Y uno de los niños tenía más de un 40% de minusvalía. Y yo no voy a prejuzgar, pero lo que voy a decir es que si este individuo es culpable, es decir, cuando pase el juicio, si el juez lo considera culpable, no te diría. Bueno, lo que puedo decir es que espero que pase todos esos años en la cárcel. Y lo que le haría no te lo quiero ni contar, porque me imagino que te lo puedes pensar.
Imaginar, sí, porque es tremendo.
Pues sí, porque, bueno, ¿qué elemento? ¿Qué elementos hay por ahí sueltos?
No, ¿qué elementos? Porque recordemos que hace pocos días hablábamos de la detención en Ourense de un fugitivo que estaba buscado por abusar sexualmente de su nieta menor de edad. Él se ocultaba en una aldea de Trives, donde además recibió auxilio y soporte logístico por parte de terceras personas. Este hombre, además, presuntamente abuelo paterno de la víctima, abusó sexualmente de la menor en reiteradas ocasiones cuando quedaba a su cargo.
Ay, ya te digo, no es que cumplan toda la pena íntegra, que es lo que tendrían que hacer, sino que yo los metía en un sitio y no salía en su vida. O sea, no es lo aventurero. Es que no pueden estar sueltos por ahí. Ay, personajes sí. Así no pueden estar sueltos. No es normal.
No es normal lo que está pasando, ¿eh? No es normal.
Ay, Dios mío,
que tengamos que contar noticias como estas. De verdad, es espeluznante, ¿eh? Es escalofriante cuando lees la noticia, cuando la escuchas y cuando te das cuenta que hay personas así. Bueno, pues el primer caso se va a juzgar en la Audiencia Provincial de Ourense este próximo jueves. ¿Cuál es la noticia curiosa de este día, de este martes y 13, que es mal día para supersticiosos?
Pues sí, pero bueno, te voy a decir una más. ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo?
Sí, sí,
para
tienes
contarla?
Tiempo,
porque
tienes tiempo.
Tengo, porque es una cosa un poco larga, y a ver si la explico bien, porque he encontrado, te voy a hablar de una receta coreana que se prepara desde hace más de un siglo y que es uno de los platos más famosos de la gastronomía coreana y que ha cautivado a foodies e influencers de todo el planeta que hablan del bibimbap, como un platillo muy sano, equilibrado y colorido. Y es que las nuevas tendencias de alimentación han puesto muy de moda en los últimos años los bowls saludables y por ello que el bibimbap coreano está viviendo una nueva etapa dorada con un resurgir en restaurantes y redes sociales. ¿Pero qué es el bibimbap? Se estarán preguntando los oyentes y seguro que tú también te lo preguntas. Yo me lo preguntaba hasta que lo leí y lo vi. Pues el bibimbap es uno de los platos más representativos de la gastronomía coreana. Consiste en un bol de arroz blanco que se cubre por una mezcla de verduras, tiras de carne y un huevo. Se trata también del plato más popular en Occidente después del kimchi. Y con la tendencia de los bowls que han invadido las cocinas de todo el planeta, el bibimbap se ha puesto muy de moda. La otra versión más famosa del bibimbap no viene presentada en un cuenco, sino en una olla de piedra que se llama dolsot y que se sirve muy caliente. Y esta variedad se conoce como el bibimbap dolsot. En Corea, como en muchos países asiáticos, ponen en práctica la teoría del yin y el yang y así disponen el plato con el equilibrio perfecto de sabores, texturas y aromas. Juegan con los colores, cortan la verdura en juliana, algunas de ellas se sirven en crudo, como la zanahoria o el pimiento, y otras verduras se saltean, como son las espinacas o las setas. Es una receta muy popular en las redes sociales y también es un regalo para la vista, porque su presentación es una explosión de colores, aunque para degustarlo, eso sí, nada mejor que mezclar todos los ingredientes armónicamente dispuestos para que esos 5 sabores típicos de la gastronomía asiática se mezclen y den lugar a un plato absolutamente perfecto. Yo os recomiendo que busquéis en internet eso, el bibimbap.
Bibimbap.
Bibimbap. Y de verdad que vais a alucinar porque son platos que te comerías así ya directamente de la pantalla. No tienen bibimbap en Enredos, pero casi. Allí hay gominolas, bombones, frutos secos, dulces, salados, bollería recién horneada. En Enredos están también los mejores caramelos, chocolates, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella, también en la calle Remedios. Y quién sabe si algún día también nos ofrecen bibimbap.
Pues es la noticia curiosa del día. La 1:53, no sé qué está ocurriendo también, Amelia, con el tema del cultivo de marihuana, ¿eh? Cada vez son más los investigados. Ahora en Carballida de Avia estamos recorriendo prácticamente la provincia con personas también que se dedican a cultivar marihuana. Los últimos, como digo, en plena comarca del Ribeiro.
Pero es que alucinas el número de plantas que tienen, de verdad. Son 48 plantas lo que le ha quitado la Guardia Civil a estos dos individuos que se dedicaban al cultivo de esta planta. Yo no sé, debe haber mucha gente feliz por ahí fuera, viendo lo que hay, de verdad. Es increíble. Pero bueno, es que también la provincia de Orense, yo creo que es, digamos, propicia para este tipo de cultivo, ¿no? Que necesita mucha luz y calor. Por luz y calor aquí no nos podemos quejar. Bueno, claro, estos días no hace mucho calor, pero sí que lo ha hecho durante el verano, claro.
Bueno, pero temperaturas agradables tenemos, ¿sí? Hoy a las 7 de la mañana 14 grados de temperatura. Hoy llegaremos a los 21. El fin de semana el puente estuvo bien con temperaturas agradables. Como no se podía salir de Ourense y Barbadas, como tiene que ser, estando en casita, visitando la ciudad y Barbadas, pues la gente aprovechó para ir de compras, aprovechó para hacer deporte, para pasear.
Bueno, me dijeron que la calle del Paseo, que era un escándalo, ¿eh? De la cantidad de gente que había. Pero de hecho, que tampoco puede ser así, ¿eh?
No, es que no
puede
ser así.
Ser mogollón,
y en el área termal se encontraba muchísima gente y se ponían a hablar tranquilamente, ¿no? Es que no se puede estar. No se puede estar únicamente en terrazas, paseando, yendo únicamente con convivientes. Nada más, se saluda y nada más. Son las medidas que tenemos que adoptar para evitar la propagación del coronavirus y tenemos que ser responsables. Responsabilidad individual y responsabilidad social. Porque los datos siguen subiendo, ¿eh? Ya son 1.567 los casos activos de coronavirus. En las últimas 24 horas se detectaron 95 nuevos casos. Hay 72 personas hospitalizadas, 11 en la UCI. Por tanto, mucha precaución y preocupan las residencias de la tercera edad, como la de Osgozos, en Pereiro de Aguiar. Su alcalde estuvo con nosotros y nos decía que el brote es importante. Por tanto, precaución y, por tanto, responsabilidad individual y social. Nosotros seguimos aquí con más cosas en la cadena COPE a la 1:55.